directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más de El Penthouse de GW5, este que les hable Gabriel Nieves. Ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete, es bien importante que te suscribas. Vas a ver un montón de proyectos aquí en el GW5 Network, así que no lo pienses más y suscríbete. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que escribirnos o llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda que cuando nos llames o nos escribas, nos tienes que decir si es para alquilar el estudio o para algún auspicio como tal. Bueno, si estás buscando alguien que te trabaje el diseño gráfico de tu compañía, Diseño Gráfico Ligero, 787-532-2529. Síguelo en todas las redes sociales como Diseño Gráfico Ligero, sticker, arte, el divo, el banner, lo que sea. Diseño Gráfico Ligero lo puede hacer para ti. Y si estás buscando una camiseta porque tienes un evento o simplemente tienes una idea y quieres verla plasmada en una t-shirt, la gente de La Camiseta PR lo puede hacer para ti. La residencia acabó este fin de semana, pero ellos tienen unos modelos bien nítidos. Búscalo. El de Nueva York con el que yo fui a la residencia partió. La gente estaba loca con él. Así que búscalo en La Camiseta PR en todas las redes sociales. Esto es importante. Si les vas a comprar, tienes que decirle que vienes de parte de GW5. ¿Y dónde los vas a llamar? Al 939-425-8747. Le dices que viene de parte de GW5 y te dan un 15% de descuento en la compra final. Síguelo en todas las redes sociales como La Camiseta PR. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje, llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR te van a cubrir ese viaje. Tú le tienes que decir, mira, me voy de tal fecha, este es el destino. Y ellos te van a dar la mejor oferta posible. Claro, si le dices que viene de parte de GW5. Así que es bien importante que llames a la gente Viajando Seguro y todos los miércoles a las 7 de la noche busca su podcast en Facebook Viajando Seguros. Bueno, arrancamos el episodio de hoy. Lo han oído en la radio muchos años. Ahora se está lanzando en su primer stand-up y es parte de un festival. Le vamos a dar la bienvenida aquí al Penthouse a Joey Colón. Joey,
¿qué pasa, papá?
Te vas a tirar a hacer el stand-up.
Me voy a tirar a hacer el stand-up. Se llama No lo vi venir. Esto es parte del festival de la comedia del Teatro Braulio Castillo.
Cuarta edición.
Esto es dedicado a nada más y nada menos que el maestro Sonchay Logroño. Mano. Wow. Qué honor para mí ser parte de esto. Voy a estar el segundo fin de semana. Se llama No lo vi venir. Los boletos están en Ticketera y vamos a hablar de todo lo que nos pasa a nosotros los ciegos. Vamos a hablar de todas las técnicas. Hasta para ir al baño tengo que tener técnicas, tú sabes, para que no me pase nada. Vamos a hablar de cuando fui papá. Vamos a hablar de todas mis anécdotas como ciego y a vacilarnos un poco la condición que tenemos.
Cuando una persona... ¿tú naciste ciego?
Yo nací ciego. Digo, tenía residuo de visión, pero siempre fui lo que se llama ciego legal, que eso es bien poco, tú sabes, de sombras y cosas así.
¿Pero actualmente sigues viendo las sombras?
Bien pocas, ya casi no, ya estoy nulo, casi nulo. Yo te puedo decir que ya estoy ciego completo.
Ok. ¿Eso significa que tu vida tiene que ser totalmente planificada?
No planificada, pero tienes que hacer técnica para poder sobrevivir en este mundo que no está fácil. Tienes que hacer tu técnica para cocinar, para ir al trabajo. Y gracias a Dios y gracias a los adelantos, pues se pueden hacer muchas cosas. ¿Sabes? Un ciego no tiene que quedarse en la casa llorando y lamentándose de la condición, tú sabes.
O sea, ¿tú nunca has tenido ese temor de lanzarte y hacer cosas?
No, para nada.
Se resuelve en el camino.
En el camino te va a dar frío olímpico, claro. Y tengo mis días que me da mi frío olímpico. Hasta a veces yo tengo unos días y yo estoy en el show de radio todos los días a las 3 de la tarde en la X. Pero hay días que tú dices, uy, hoy estoy como que medio aguantadito, nada. Y de una vez prende el micrófono, se me quita.
Sí, yo creo que eso es parte de...
eso es parte de...
Sí, yo creo que le pasa a todo el mundo, no importa que veas es o no veas. Ok, quiero que me hables un poco de este proceso. ¿Cuándo decides lanzarte a...
Lo teníamos pensado hace muchos años, yo lo había querido hacer. Yo había querido contramano, yo tengo un montón de anécdotas graciosas, me gustaría contárselas a la gente. De cuando me le enganché en la cartera a una mujer que no era mi esposa y aquella mujer por poco corre por todo el supermercado. Desde que piso a la gente, desde que me tropiezo con las cosas. Y decía, contra, yo quiero contar esto para que la gente se ría y vea que no hay ningún... tipo de limitación, y siempre iba a las entrevistas y me preguntaban y todo el mundo me decía, yo te lo produzco, vamos, mete mano, pero ese frío olímpico estaba. Entonces me llama, obviamente, la productora, que es Emine de Lourdes, me dice, tengo esta fecha, ¿te quieres tirar? Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a darle, vamos a hacerlo, porque las cosas hay que hacerlas así.
Sí, te lanzaste, no lo pensaste más.
Claro, claro. Y yo quiero compartir con mi audiencia y quiero estar un poquito... Oye, no es lo mismo escucharme en radio, que a lo mejor no me puedes llamar a que me tengas de frente ahí y poder compartir con la gente. Y pues, mano, lo hicimos. Tienen que cuidarme que yo no vaya a caer de la tarima, básicamente. Que no vaya a ser que... Ya les dije, no me voy a mover.
Que te griten.
Si me gritan, si ven que estoy pegado al borde, me gritan. Que esto se puede ir muy viral si me voy de boca de la tarima.
Sí. Ok, Joey, ¿cómo fue el proceso? Ya, tú en tu mente tienes la hora.
Sí, ya tengo bastantes cositas escritas, ahora estamos organizando, tú sabes, tengo pues anécdotas de cuando fui papá, de cuando mi hija me dibujó sin ojo y la maestra llamó bien preocupada a mi esposa porque ella, la nena le dijo que había dibujado a su papá sin ojo porque a su papá no le hacían falta y la maestra llamó súper preocupada.
Digo, ¿Qué le pasa
a esta muchacha? Pero nada, es que ella le dijo, no, es que el papá es ciego. Y pues la niña creativa, al fin, pues me dibujó sin ojo. Pues todas esas cositas las vamos a estar vacilándonos allí.
Duro. Obviamente, tú estás el segundo fin de semana.
Sí, vamos a estar 10 y 11. Tenemos función viernes, tenemos dos funciones el sábado, una a las 5. Que esa está chévere porque entonces es que tenemos mucha audiencia y mucha gente que viene del interior, del campo, de la costa. Y obviamente pues salir después a las 9 o 10 de la noche es un poco complicado para ellos. Pues esa funcioncita está ahí para que el que quiera irse temprano y vacilar y después regresar a su casa, pues le meta mano.
¿Piensas que va a haber apoyo de la misma comunidad de ciegos?
Sí, ya tengo un montón de gente que va a ir y van a estar con nosotros allí vacilando. Esto no es solo para como lo digo, para mi comunidad de no videntes. Esto es para todo el mundo. O sea, esto es para que la gente vaya a vacilarse el show y a verme pegarme bellones yo mismo.
Claro.
De todas las vivencias y todos los cantazos que hemos cogido.
Vamos a decirle, ¿verdad? Que arranca también, esto arranca el 3 de octubre.
Este es el festival, arranca el 3 de octubre.
Y primero los diarios íntimos de Adán y Eva.
Así es.
Luego sigue entonces,
No lo vi venir.
Después viene al 17 de octubre, es por los nenes. El 24 de octubre es de madre. Y termina entonces, el 30 de octubre solo chistes. El 7 de noviembre, que nosotros somos unos qué. Y el 14 de noviembre, la tómbola estelar.
Son 7 horas, siete. O sea, vamos a estar un mes completo con el festival.
Este es Braulio Castillo, ¿verdad?
Sí, señor. Teatro Braulio Castillo en Bayamón.
Es el área tuya, porque...
Sí, no, papi, estamos en casa.
Es el área tuya.
Es el área de donde está el emisor, ese es el área donde yo vivo, así que vamos a estar en familia y la vamos a pasar bien, hermano, vamos a bufiar, vamos a pasar la chévere.
¿Cómo tú llegas a la radio?
Mano, yo siempre había querido hacer radio de chamaco, pero no me surgía la oportunidad. Iba a los sitios a hacer audiciones. Y me decían, mano, te oyes brutal. Lo que pasa es que para aquel tiempo no querían pagar el que hiciera la consola. Hasta que fui a la X y Germán Dávila, el programador, me escuchó y me dice, brother, tú tienes una voz brutal, vamos a trabajar. Y yo le dije, pero tienes que ponerle a alguien que me ayude. Y me dijo, no, papi, eso está hablado. O sea, nos gustó tanto el demo que te vamos a poner a alguien que te ayude. Vamos a estar... A las 12. Y yo decía, diablo, a las 12 de la noche. Así está bien para mí. Pero antes empezabas así.
Ajá.
Nada, pero me dijo, no. Si yo te quiero de día. Si tú,
tú arrancaste
de día. Sí, arranqué de día. A las 12 del día, los domingos. Y después tuve sábado y domingo. Y después entonces hago las noches en la emisora desde el 2002, 2003. Estuvimos haciendo las noches hasta ahora el 2021, que estamos ahora con Liz Mari Quintana, con Natalia Rivera, en la terapia, las tres. Que ahí, entonces, estamos desde el 2021, ya cumplimos 4 años al aire. En el show.
Ya te llevan 4 años.
De la tarde, llevamos 4 años en el show de la tarde.
Ah, wow.
No, brutal. Tú sabes, tengo una química brutal con las dos tachas. Nos pasamos pegando los bellones y chavando, tú sabes, y vacilando.
Qué raro que tú que te tiraran al medio a las 12 del mediodía, cuando por lo regular siempre los tiran madrugada de noche, como para que
él le gustó pulen. Mucho el demo, mano, pero yo te digo, esto llegó porque yo estaba perdiendo las esperanzas. Ella decía, yo, pues, mano, yo sé tocar un poco de guitarra, me voy para Río Piedra con una lata de galletas a recoger chavo y a cantarle a la gente allí, porque no voy a poder hacer más nada, porque no me caí lo de la radio, pues. Pero esa misma semana me llamaron y gracias a Dios ya llevamos más de 20 años en esta, tú sabes.
¿Y siempre has estado en la X?
Siempre he estado en la X.
Coño duro.
He estado en la X, hicimos obra de teatro. Tuvimos 3 años haciendo una obra de teatro.
Ah, eso te iba a decir.
Prohibido hablar mal, o sea, hicimos más de 60 funciones a través de toda la isla. O sea,
wow, 60 funciones.
Y esas, eso giraba en torno a mí. O sea, yo no me bajaba de la tarima hasta una parte, más nada. Que supuestamente era para ir al baño y era como para un parte del show, tú sabes.
Ok. ¿Y esa experiencia te gustó?
Sí. No, oye, no es lo mismo. Me encanta la radio, es lo mío. Pero cuando tienes el feedback, público... Es el feedback porque lo tienes al momento. O sea, uh-huh. Tú sabes si algo funcionó o si le embarraste, si metiste las patas, lo sabes al momento. Pero en esa obra, pasaron cosas brutales. Sonja estaba con nosotros, se cayó una vez. Nadie del elenco pudo levantarla, tuvo que venir el ciego a levantar a Sonja. De las cosas que nos pasaron, te digo, nos pasaron un montón de cosas.
Bueno, repetimos de nuevo el festival, cuarto festival del cine, mira a mí.
De la comedia,
del Teatro Bravo Castillo.
Sí, señor.
Arrancamos el 3 de octubre y tenemos a Joey el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo.
Viernes y sábado, pues hasta ahora estamos viernes y sábado.
Ok, domingo
y
todavía no.
Cae domingo, lo hacemos también, papi. La nena empezó a estudiar en la universidad, hay que meterle lo que
no,
sea.
No, hay que, sí, hay que pagar, hay que
se
pagar.
Se llama No Lo Vi Venir, boletos en tiquetera, Teatro Braulio Castillo de Bayamón. Vamos a estar allí 10 y 11, No Lo Vi Venir. Quiero escucharlos allí, quiero escuchar sus aplausos y que se rían con todo lo que vivimos nosotros los ciegos.
De verdad que te deseo lo mejor, mucha mierda, como decimos, en el ambiente. Sí. Yo sé que vas a partir.
Y hablar mierda es lo mío.
Por eso. Yo sé que vas a partir, yo sé que tienes que tener un montón de anécdotas que probablemente... Muchas de ellas las vas a dejar guardar porque no te van a... No va a tener tiempo.
Hay que coger las mejores. Sí, exacto. Las otras para el próximo estándar.
Así que de verdad... Y contra, sería buenísimo, brother. Que de verdad te pompee tanto para que lo continúes haciendo.
Sí, y lo quiero hacer. Y no solo... O sea, yo quiero hacer este que va a ser el primero... De cosas de los ciegos, pero, o sea, si me pongo...
¿No quedarte ahí?
No, porque vamos a hacer de cosas de Puerto Rico, de cómo yo, pues vi las vivencias que tenemos día a día con la gente y lo que uno aprende. No, queremos hacerlo de todo, o sea, este es el primero para arrancar, pero ya vienen otras cosas y hablaremos de otros temas.
Yo no sé si tú sabes que hay un mexicano que es ciego que hace stand-up.
Sí, Alexis Ojitos de Huevo.
Sí, muy bueno, mano. Sí. Un tipo muy bueno.
No. Una bestia. Tiene un talento también para la imitación, pero brutal.
Bien
una
duro. Hace poco tiraron una serie en Netflix, buenísima también. De verdad que nada, hoy en día no... puedes lograr cualquier cosa. Sí. Y yo sé que tú tienes el talento, ¿sabes? Que es cuestión de que se vayan creando las oportunidades y que tú le digas que sí a ella.
Además, soy el primero a quien Luma no le puede cortar la luz porque ya la tengo cortada de fábrica. Así que estamos tranquilos.
Y si pasa en el teatro, la gente se va a ambientar a ti.
Ay, hecho. Si en el teatro, es más, si se la llevan en el teatro, mejor para estar todos a los ciegos. Para que no haya ventaja.
Exacto, para que todo el mundo sepa la que hay. Yo vi de verdad que agradecido de que gracias. Te hayas dado la vuelta, que no sea la última. Que de verdad, a partir de esta, veamos año tras año que te estés tirando par de shows como este de comedia.
Amén.
Y que sigas partiendo la radio como siempre has hecho.
Gracias, papi. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Gracias al estudio WG5.
Bueno, gracias, papi. De verdad que sí. Bueno, y ahora de la comedia nos vamos al deporte. Nos está visitando hoy la gerente general de las Atenienses de Manatí, Melanie Ocasio.
Thank you.
Ahí estamos. Bienvenida, Melanie, aquí al Penthouse.
Gracias, Gavin. Gracias por tenernos acá.
Melanie, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Yo soy el peor para hablar de deporte. Lo adelanto desde ahora. Lo mío es el arte. Lo mío es Revolú. Y he grabado mil cosas de deporte, pero aquel sabe un poco más de deportes que yo. Vamos a hablar de las atenienses de Manatí. ¿Cuán importante es tener un equipo y trabajarlo que son de mujeres en Puerto Rico?
Pues mira, Gaby, primeramente gracias uh-huh. por la invitación y por tenernos acá. Súper importante. Yo creo que es súper importante lo que está pasando, ¿verdad?, en el deporte femenino en uh-huh. Puerto Rico, que se está viendo desde, ¿verdad?, hace unos añitos hacia acá. Es un crecimiento extraordinario, hay un apoyo bien bueno, ¿verdad?, de la fanaticada. Pero yo creo que ya era hora de que estas cosas pasaran y que la gente empezara a darle la misma importancia, ¿verdad?, que le dan a todos los demás deportes, al masculino uh-huh. en particular, que al femenino. Así que nosotros llegamos al BCN femenino este año, somos apoderados nuevos, somos un grupo de tres, uh-huh. Que adquirimos la franquicia de Manatí. Y vinimos con todas las mejores intenciones de hacer lo mejor posible que se pueda hacer en el BCN femenino.
Ok. Quería que más o menos, y contestaste para donde quería ir, porque al ser nuevo, estamos en Puerto Rico, ¿verdad? Aquí pues obviamente todo, la gente a veces piensa que es igual que abrir una cosa en Estados Unidos, aquí no. Todo es bien cuesta arriba, uh-huh. Hay que luchar mucho. El BCN yo pienso que cogió un resurgir, o sea, por mucho tiempo estaba, pero no estaba. O sea, no estaba como que el agarre ese de la gente. Realmente vino la inyección de los reggaetoneros que compraron uh-huh, franquicia. Uh-huh. Porque yo viví una época del BCN que eso era religioso, pero no había tanta internet, tantas redes, tantos revolú como para que compitiera con la televisión, ¿no? A mí me alegró mucho porque yo me crié en los pasillos del Coliseo y de la Irán Bison. Mi papá trabajaba y mi tío tenían la franquicia de las comidas allí. Y yo vi estadios llenos para ver deporte. Uh-huh. De momento eso cayó. Eso de momento pues no pasaba lo mismo con la pelota más duro todavía. Y ahora veo que el BCN empezó a pegar, pero de igual manera el BCN femenino uh-huh. se empezó a ver y la gente lo está apoyando. Y eso pues a mí me pompea porque es como que necesitamos eso. Necesitamos que gente mire niños o niñas que están creciendo. No solo ven el deporte como pues, para jugar para el colegio, para la escuela que están, sino verlo como un gol. Como que yo quiero llegar ahí. Yo sí, mira, quiero estar ahí.
Ciertamente yo creo que la importancia del deporte en el ser humano uh-huh. es enorme. O sea, el deporte cambia vida, el deporte es disciplina, el deporte te da tantas herramientas para... puede ser bueno y malo. Yo tengo una amiga que dice, yo soy malísima en los deportes, pero puede ser bueno y malo. Y aún así, el deporte te va a cambiar la vida. Porque, claro. Porque te crea una disciplina que de ordinario no la tienes uh-huh. si no lo haces. Uh-huh. Es muy difícil obtenerla, ¿verdad? Digo, también el arte y hay otras disciplinas que también te ayudan a lograrlo. Uh-huh. Nosotros en nuestro plano personal... Llevamos 14 años siendo abonados de una franquicia de BCN masculino.
Okay.
Así que nosotros venimos hace muchos años, ¿verdad?, viendo lo que pasa en el BCN masculino. Y igualmente apoyábamos tres equipos de femenino como auspiciadores. ¿Okay? Nosotros auspiciábamos 4 en masculino y auspiciábamos 3 en femenino.
Okay.
Hasta este año, pues que obviamente todo va destinado a las atenienses de Manatí.
Claro, porque...
Así que llevamos varios años viendo la diferencia que hay en el BCN masculino y en el BCN femenino. Principalmente por el apoyo de las marcas. Uno va a una cancha de masculino y tú ves 20 marcas principales.
Está lleno.
20 marcas principales apoyando el deporte masculino. Así la cancha esté vacía o llena. Pero la marca apoya el masculino. Entonces vas a femenino y no ves eso. Este año... estamos comenzando a verlo, pero todavía nos falta mucho.
Claro,
todavía nos falta mucho, todavía nos falta muchísimo. Pero no es imposible. Este año, por lo menos en Manatí, o sea, nosotros hemos tenido marcas grandes que han apostado al deporte y al deporte femenino. No podemos olvidar que las mujeres en Puerto Rico, particularmente en el baloncesto, son las primeras que han cualificado para unas olimpiadas en los pasados 2 ciclos. Uh-huh.
Eso sí lo sabía, fíjate.
Las mujeres... en femenino, la gran mayoría de estas mujeres tienen que trabajar 8 a 5 y después meterse en una cancha de 7 a 10 de la noche.
No es como
en
los Estados Unidos que se dedican al deporte.
Y no es como aquí, no es como aquí. En el masculino casi todo el mundo juega y ya.
Sí, exacto.
Pero
eso antes no pasaba. O sea, ahora como que eso cambió, de que ahora están jugando y ya. Pero
sí, pero en femenino esa es la norma.
Siempre.
Entonces, la verdad es que son cosas y son detalles que deberían ser pie para apoyar más. Uh-huh. ¿Okay? Nosotros en Manatí este año, pues obviamente nos hemos ido a tocar puertas, ¿verdad? Yo como gerente general, como apoderada, codueño, o sea, porque aquí tenemos 20 sombreros, nos hemos ido a tocar las puertas de marcas y le hemos hablado de nuestro proyecto y de nuestra meta.
Okay.
Nosotros acá, yo siempre digo que yo no voy a medir el éxito de mi franquicia por el campeonato. Si el campeonato viene, perfecto.
Uh-huh.
Somos 10 franquicias que queremos el campeonato.
Claro.
Y todo el mundo trabaja para eso. Pero el éxito hay que medirlo de muchas otras cosas. Así que las muchachas estén bien, darle las mejores condiciones a estas muchachas, que estén contentas, que estén cómodas. Las herramientas que le damos en coaching staff, en asistentes, en medical, o sea, todo esto. Vivienda. Que la fanaticada tenga un espectáculo cada vez que vaya a la cancha, que la pase bien, que disfrute. Exacto. Y eso es lo que estamos dando en Manatí. Todas las noches que hay juego, ustedes van a Manatí y es a pasarla bien. Sepas de baloncesto, no sepas de baloncesto, vas a pasarla bien.
Sí, como yo voy a comer empanadillas de pizza, ¿sí?, y a brincar y gritar. O sea, yo,
chicken tenders, papitas.
Yo soy feliz porque, vamos, una cosa es verlo en la televisión, y otra es verlo en vivo.
Sí, o sea,
es otra vibra, es otro.
Definitivamente.
Te va a pompear, aunque como tú dices, aunque tú no sepas del deporte, te va a pompear.
Definitivamente.
Ver el deporte en vivo es otra vibra. Ok. ¿Por qué tirarte a esta vez y decir, ok, vamos a nosotros a bregar con nuestro equipo? No vamos. No sé si siguen auspiciando otra cosa o están concentrándose ahora totalmente en el...
Pues mira, en masculino sí seguimos
apoyando.
Sí, eso es como parte de nuestro negocio personal, ¿verdad?
Okay.
Sí seguimos apoyando 4 equipos. Y en femenino, este año, pues todas las marcas se destinaron a Manatí.
Ya.
¿Por qué? Porque vimos las áreas de oportunidades que habían para poder hacer más. Y la idea surgió totalmente random. Nosotros llegamos de las Olimpiadas de París el año pasado y llegamos súper motivados porque fuimos a ver particularmente a las nenas jugar. Y llegamos súper motivados y pompeados y empezamos a seguir al equipo de Morovis de BCN femenino. Y mi nene juega. Así que cuando empezamos a ir a los juegos, empezamos a notar, ¿verdad?, unas áreas de oportunidad que habían y un interés también de nuestra parte de poder aportar un granito de arena y hacer más.
Ya. ¿Qué es lo que es el pie que debería hacer todo el mundo para,
claro,
que esto crezca de verdad?
Mira, uno no tiene un equipo de BCN femenino para monetizarlo. Aquí no se gana dinero. Al contrario. Así que el que entre pensando en eso está entrando, ¿verdad?, con el foco incorrecto. Aquí
totalmente.
Hay que entrar con la intención de querer hacer lo mejor y querer elevar el producto del femenino en Puerto Rico, que esa es la intención, yo me atrevería a apostarle, de todos los apoderados ahora mismo en el BCN femenino y de la liga. Así que nada, cuento largo corto, un día estamos comiendo y mi hijo le dice a mi papá, abuelo, ¿por qué no compramos un equipo de BCN femenino? Y así.
Y se fue a comprar bicicleta.
Y entonces ya yo tenía la idea más o menos.
Pero me explota la cabeza que él dijera, ¿por qué no compramos un equipo femenino de baloncesto?
Uh-huh.
O sea, fue el detalle, porque es bien fácil que tire para los varones.
Sí, mira, nosotros en mi casa le
hemos... Perdona que te desvíe
no,
la
cuento, tranquilo.
Cuento, pero...
Nosotros en mi casa le hemos inculcado mucho a mis hijos, yo tengo una nena y un nene, en el tema de la equidad. Tanto las mujeres pueden jugar básquet, como los hombres pueden jugar básquet y las nenas. Y... Entonces, al ir a París a ver los juegos de las nenas, claro, vimos el juego de Puerto Rico de los nenes, vimos Team USA también, uh-huh, pero tengo que decir que el más emocionante
fue
el de las nenas. Y particularmente porque es un juego más estructurado, o sea, no nos vivimos más. Obviamente mi nena simpatiza más con las nenas también. Así que nada.
¿Ella juega?
Mi nena es artista. Okay. Esa es lo que le gusta, es el drama, la actuación y todas esas cosas.
Sí, no es por loco.
No, el teatro, no. Así que... Estábamos en esa comida, nos ponemos a hablar Y mi papá me mira y me dice, bueno, si ustedes se meten, yo me meto. Y yo le dije, pues dale.
Ay, madre, qué pie forzado más bueno hizo tu hijo.
Entonces nosotros en nuestra casa respiramos deporte, o sea, somos unos apasionados del deporte. Mi papá, cuando era joven, vendía cerveza en la Pepín Cestero cuando los vaqueros jugaban en la Pepín Cestero. Así que ya venimos con un background, ¿verdad?, de básquet. Uh-huh. Y empezamos a hacer averiguaciones hasta que se nos da la oportunidad, ¿verdad?, de Manatí, en donde el alcalde nos abrió las puertas, o sea, desde el día uno y nos ha recibido espléndidamente bien.
Que yo pienso que eso debe ser la línea, ¿sabes? El pueblo tiene que darte automáticamente ese respaldo para que, ¿sabes? Nada más pensarlo, mira, voy a meter dinero aquí, ¿sabes? Manatí en este caso tiene que decir, vamos a todas, porque eso es lo que crea que
sí, tú... no, la verdad es que esto no fuera posible sin los apoyos de los alcaldes de sus municipios, o sea, con los deportes en BCN femenino.
Que se ayuda a todo el mundo.
Ayuda a todo el mundo. Uh-huh. O sea, y ese apoyo es bien importante por muchas cosas. O sea, porque no es simplemente el alcalde, es de toda la
comunidad.
La comunidad de todo, o sea, de todas las agencias, porque se conecta seguridad, mantenimiento, recreación y deporte. O sea, de repente está todo el mundo trabajando, ¿verdad?, uh-huh, con el mismo fin. Así que nada, llegamos. Y empezamos a trabajar desde el día uno. Yo he trabajado incansablemente. Esto es súper sacrificado. O sea, el tiempo que yo le he sacrificado a mis hijos de ser una mamá 200% presente, me he convertido en una mamá 20% presente. O sea, perdiéndome juegos de mis hijos de mi hijo que nunca había perdido. Uh-huh. Pero yo creo que ha sido un proyecto familiar desde el día uno y los nenes lo han entendido así. Así que... ellos se montan, mi nena se monta en la guagua y baja conmigo de Manatí a las 10 de la noche un día de semana y no le pesa. Las jugadoras, o sea, es que somos una familia. O sea, ya en Manatí somos una familia. Las jugadoras son parte de mi familia, el staff. Uh-huh. Así que hemos creado una dinámica bien chula, bien buena. Cuando perdemos juegos, la gente se pone así media tensa. Uh-huh. Yo digo, yo estoy tan feliz con lo que está pasando. Que sí, ganemos, perdemos, pero obviamente todo el mundo quiere ganar.
Claro, claro.
Pero se están logrando otras cosas, aparte del resultado ¿verdad? En puntuación, en cancha.
Y que entonces entrando este primer año se aprenden. O sea, sí. Tanto de lo que se gana y lo que se pierde, tú vas aprendiendo de cómo se va a trabajar la estrategia, cómo se va a bregar con una franquicia así. Porque bregar con una franquicia así no es fácil, no debe ser nada de fácil. Me pegué mucho a tu historia porque de igual manera en el caso de lo que nosotros hacemos, el que quiera hacer esto porque quiere hacerse millonario, pues que busque otra cosa para hacer. Uh-huh. Uno hace esto porque le gusta. En mi caso, porque a mí me gusta esto. En el caso de ustedes, porque le gusta el deporte. Es sumamente importante que puertorriqueños tomen riendas de proyectos puertorriqueños y le metan toda la pasión del mundo. O sea, yo creo que nada más con eso que están haciendo ustedes... de admiración, ¿verdad? Porque si podían ustedes seguir apoyando proyectos de varones y no meterse en este revolú, ¿sabes? Porque es un revolú, ¿sabes? Es una cuestión de que lo que acabas de decir, ¿sabes? Si el día tiene 24, trabajas 23. Uh-huh. Y es bien duro, ¿sabes? No es lo
es
mismo.
Es durísimo, es durísimo.
Ser auspiciador de un equipo de baloncesto y pues y tienes tu... vas allí, ves el juego, tienes tu... pero... meterle.
Sí, mira, es durísimo y yo hablo mucho con Claudia Ramos, no sé si la conoces, de Carolina. Ella fue la primera apoderada, ¿verdad?, de Carolina en BCN femenino. Y el otro día estábamos chisteando y decíamos, o sea, si volviéramos a... O sea, yo pienso lo que estoy haciendo y ya yo me he renunciado yo mismo 500 veces. O sea, todos los días yo me renuncio. Yo digo, no voy más. Pero no, o sea,
si
todos los días...
por eso yo no abro la
puerta. Uno dice, no voy más y con el mismo, o sea, te sacudes y vuelves y te paras de nuevo.
Y pasa algo siempre que te regresa
al...
pero yo me quiero quitar. ¿Por qué el mundo
mira,
hace
pasa algo
que tú haces? Y es bien pequeño, tal vez ni tan grande.
Claro, pasa algo todo el tiempo porque... porque uno siempre está esperando la palmadita. Y
sí,
entonces la palmadita no llega.
Y
la palmadita no llega. So, tenemos que stand up todos los días y decir, ok, esto, te pones la chaqueta de nuevo y vamos para encima y vamos a volver a hacerlo.
Y me imagino que en el punto de ustedes debe ser una cuestión de que me voy a quitar y de momento ves a alguien con la jersey del equipo o cualquier cosa y dices, ya yo empecé, no me puedo quitarla, que hay gente que...
No. O sea, mira, yo creo que nosotros llegamos para quedarnos.
Y el fanático.
Y yo creo que el propósito y la misión de nosotros no se va a poder cumplir en un año. O sea,
claro.
si nosotros queremos lograr, ¿verdad?, nuestro objetivo en el, ¿verdad?, que se, es más elevar la vara, el uh-huh. producto, o sea, que todo, alinearnos. Esto no es cuestión de un año, o sea, esto es cuestión de más tiempo, así que yo creo que hay que keep up y,
no,
y show up todos los días y trabajar duro y ya.
Definitivo, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que estén metiendo mano y se hayan metido ese calentón. Les deseo lo mejor, les deseo lo mejor. Si la gente quiere, vamos, auspiciar, quieren comunicarse, quieren comprar boletos.
Pues mira, tenemos redes sociales, uh-huh. Ateniense de Manatí, BCNF, Instagram y Facebook. Boletos, la plataforma se llama printcotickets.com.
Yeah.
Ahí pueden conseguir todos los boletos de ahora, de toda la temporada regular. Nuestro próximo juego es este domingo a las 6 p.m. en Manatí.
Uh-huh.
Y auspiciadores, Ateniense de Manatí, bcnf@gmail.com. Ahí nos pueden enviar un email y con mucho gusto los contactamos.
Pues de verdad que te deseo lo mejor.
Gracias,
espero que sigas
gracias.
Ahí manteniéndote firme. yo sé lo que es, lo difícil que es que lleva el negocio y más en el deporte, que trabajas con gente. Debe ser bien duro, pero yo sé que al final hay momentos en que tú te sientas, ¿verdad?, tomándote el café y dices, pues, tengo satisfacción.
Sí, hay satisfacción y alegría, la verdad que sí.
Sí, yo creo que eso es parte de, y más que ustedes están creando que el fanático se esté creando con la misma franquicia fanáticos de generaciones, que
claro.
Es el caso de ustedes, ¿verdad?
Claro.
Son dueños de generaciones, yo uh-huh. creo que eso es sumamente importante.
Sí.
Estamos aquí para tus órdenes.
Igualmente.
De verdad que nos gustaría también que visitaras a otros podcasts que nosotros tenemos de deportes aquí, porque es bien importante llevar el mensaje y la mejor manera es llevándole al público que tal vez a veces no se entera porque no están bien pegadas unas cosas y lo que estás haciendo está súper bien.
Gracias.
Te lo agradezco un montón de que te sientes aquí. Aquí estamos, como te digo, lo que tú necesites.
Muchas gracias, igual acá.
Bueno, y del deporte nos vamos para la música. Para que ustedes vean, hemos brincado de la comedia, el deporte, ahora vamos para la música. Cumplen 50 años en la salsa. Todo el mundo ha bailado los ritmos de ellos y hoy tenemos al que monta esta orquesta y hace que todo el mundo baile, Luisito Ayala. Bueno, Luisito, bienvenido aquí al Penthouse.
Gracias por esta oportunidad, al Penthouse. Gracias.
Agradecido, de verdad que es un placer tenerlo aquí. Usted es una leyenda de la música, ¿sabe? Yo creo que eso es grande.
Estamos trabajando para eso. Hemos trabajado durante 50 años para eso también.
¿Nunca pensó que duraría tanto?
Pues mira, nunca. Nunca pensé que iba a llegar tanto. O sea, el proyecto cuando yo lo cogí, en el 70 y pico,
uh-huh.
lo cogí como un reto para experiencia, para dirigir musicalmente y aprender más de la... Y porque el nombre estaba disponible, porque el grupo ya se había fundado,
uh-huh.
pero el que fundó el grupo se dedicó a estudiar medicina y el grupo se disuelve.
Oh, okay.
Entonces se queda sin hacer nada, yo le pido los derechos del nombre, él me los da y ahí entonces empezamos a trabajar, pero jamás pensando que íbamos a llegar a 50 años y que vamos a estar dando vueltas a estas alturas por todo el mundo entero.
Puerto Rican Power cumple 50 años. Qué maravilloso como la salsa siempre ha estado, no falla.
Gracias a Dios es un género que nos hemos mantenido durante 50 años con todos los retos y todas las fusiones y todos los nuevos ritmos que han aparecido, uh-huh. siempre nos hemos mantenido.
Bueno, y ahora pues obviamente también Benito trajo al que no iba mucho para la salsa, lo jaló también para la salsa. ¿Cómo usted ve a una generación como la de Benito que haga este lo que hizo?
Pues mira, es bien interesante. Nos ha ayudado en cierta forma
uh-huh.
a que la juventud, la nueva generación, se identifique con la salsa usándolo a él como ejemplo,
uh-huh.
que es el que ha traído la salsa y ha traído juventud nueva, muchachos nuevos haciendo arreglos, tocando en la orquesta, y eso ha dado impulso de que la salsa vuelva a renacer también y ayudarnos en cierta forma. La salsa nunca ha muerto.
No.
Pero toda ayuda que nos puedan dar es buena.
A la vista está 50 años. Si hubiera muerto, no estaríamos aquí hablando de los 50 años de Puerto Rico
el
Power.
El que dice eso, que venga y me pregunte a mí. O le pregunta que era Combo, la Sonora Ponceña.
¿Cuánto? Ok, la pregunta va dirigida a la cuestión de cuando ustedes giran, cuando se van a través del mundo. ¿A cuántos países ustedes han visitado?
Cada rincón en el mundo donde se toca salsa o se escucha salsa, ahí está la Puerto Rican Power. Japón, hemos ido dos veces. La única orquesta que ha hecho una gira de 10 actividades en Japón ha sido la Puerto Rican Power. Hemos estado en Suiza, Suecia, Estocolmo, España, wow. Francia, las Canarias, Centroamérica, uh-huh. Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú.
Wow, o sea, que han viajado el mundo entero. Me llama mucho la atención cuando lo de Japón. Esa gente le gusta mucho la salsa, porque no he visto mucho, obviamente, he visto videos y eso de que les apasiona, no entienden el idioma, pero les apasiona el ritmo.
Pues mira, nosotros fuimos llevados a la primera vez en el 2003 que fuimos a Japón.
Ajá.
Por una escuela de salsa, de baile de salsa.
Ah, ¿de verdad?
Hicimos 10 actividades en 10 diferentes sitios en Japón y fue un lleno total completamente. Después volvimos en el 2004, hicimos Kioto y otro sitio más que no recuerdo, que fuimos a hacer una fiesta de la Sony. O sea, contratado por la compañía Sony, pero ajá, no música, ajá, sino tecnología. Fuimos a hacer la fiesta de todos los latinoamericanos que estaban en la convención.
Ah, wow. O sea, que los viajan hasta Japón.
Y realmente muchos de ellos cantaban las canciones sin saber realmente lo que decían. Pero disfrutaron, sí, bailaron y todos los conciertos fueron éxitos.
Bueno, pero también ahora vamos a estar disfrutando de estos 50 años en el Centro de Bellas Artes de Santurce el 18 de octubre del 2025. ¿Qué significa para Luisito Ayala esta celebración?
Pues mira, esto es una gran oportunidad de poder llevarle y darle gracias a todos los fanáticos de la Puerto Rican Power durante 50 años que han hecho tantos éxitos, que hemos hecho tantos éxitos a nivel del mundo, porque esperamos gente tanto de Puerto Rico como de fuera de Puerto Rico que vienen para ver el espectáculo. Hemos hecho un escogido básicamente de no todas,
uh-huh, porque claro, son muchas.
Son todos los éxitos, son bastantes para hacerlos en dos horas y pico.
Noche de boda está, ¿verdad?
Claro.
Ah, ok.
Quiere meter como soy, Juguete de Nadie, ¿a dónde irás? No quiero volver contigo, solo contigo, y tantos éxitos, Tu Cariñito, que vamos a llevarlos con los cantantes que están vigentes, que son los como Norberto Gazú Millán, Luisito Ayala Jr. y Ricardo Colón. Más todos los invitados que tenemos, que va a estar Domingo Quiñones, va a estar el trío Los Andinos, Plenéalo, va a estar Hito Rivera, que es un ex cantante, Marcelo otro ex cantante, José Los Herena, y posiblemente varias sorpresas que no vamos a mencionar.
Eso está bueno. Que va a ser un conciertazo, ¿sabes? Esto...
Estamos preparándonos bien, bien.
Esto va a durar un par de horas.
Es un reto llevarle todo eso. Y en la forma que queremos, porque no es un bailable,
uh-huh,
es un show.
Exacto.
Que la gente, bueno, el que quiera bailar puede bailar, porque ahí no está prohibido.
Exacto.
Y yo no puedo permitir... ¿Cómo? No puedo prohibirle que
exacto,
se levanten.
Si se paran y bailan, eso pues ya cada cual ahí. Pero tocaste un punto bien interesante. Ustedes como orquesta, ¿cuál es la diferencia cuando hay un bailable que sabes que la gente va a estar en... los escucha, pero no va a estar fijándose en ustedes todo el tiempo, a cuando el público se sienta a verlo ustedes?
Hay que traer un show bastante diferente. Por mantenerlos activos y pendientes al show, porque hay que hacer muchas cosas que no hacemos en los bailes. Porque en los bailes pues le damos ciertos solos para mantener más tiempo, para que la gente siga bailando y disfrutando, pero esta vez no van a estar bailando.
Claro, claro. Y visualmente hay que darle el contenido y pues la misma cuestión de que vienen invitados, yo creo que eso es un gran factor. ¿Cuántas generaciones ya han pasado por la Puerto Rican Power? Varias, ¿verdad?
Bastante.
O sea, hay gente que inició y hay hijos hoy en día, porque en el caso de usted también, ¿verdad?
A mí, básicamente, nosotros empezamos cuando yo cogí la orquesta con Pedro Sanz, que en paz descanse, que murió hace unos dos o tres años. Estaba Tito Rojas, que fue el cantante que hicimos el junte, que lo dimos a conocer a nivel del mundo entero, que tampoco está con nosotros. Después vino Osvaldo Román, José Los Herena, Luisito Ayala Jr. Después pasó Josué Rosado, Javier Marrero, Carlos Vega, Huichi Camacho estuvo un tiempo con nosotros también.
Wow.
Paquito Guzmán estuvo con nosotros haciendo un paquete de conciertos, porque nosotros nos tuvimos, cuando empezamos nos dedicamos a acompañar a todos los cantantes de Fania.
Ah,
y ya. Después fue que vino Tito Rojas.
Ok, o
sea que más, entonces los nuevos que tenemos ahora, que son Luisito Ayala Jr., Norberto Casumillán y Ricardo Colón. Ah, y Marcel, que estuvo con nosotros también, y Hito Rivera.
Qué chorre figuras han pasado por ahí y grandes talentos. O sea, yo creo que la Puerto Rican Power siempre. Es curioso cuando uno habla de orquestas, uno piensa, no, es una orquesta de salsa. Pero no, ¿sabes? Yo creo que cada orquesta tiene como su. Tú la escuchas y dices, ah, eso es el Puerto Rican Power. ¿A qué usted le piensa que eso es el ingrediente que hace que ustedes suenen diferente a otras orquestas?
Bueno, en el caso de la Puerto Rican Power, nosotros hicimos un par de cosas que las orquestas tradicionales en un momento dado no las hicieron. Hacer fusiones con diferentes ritmos, como con reggaetón, reggae.
Ok.
Cumbia, merengue, y eso nos dio un cierto distintivo que nos identificó con otro género. Con el número Tu Cariñito, nosotros fuimos los primeros que hicimos esa fusión con diferentes ritmos, y nos resultó, y es un tema que todavía a estas alturas de la vida está dando beneficios. Y lo están tocando y se está sonando y bajando de todas las redes todavía. Sí, millones de personas.
Obviamente la cuestión digital ahora que es más accesible a que la música les llegue a las personas, ¿verdad? Antes había que ir a la tienda, buscar el disco, llevártelo, o esperar a que lo sonaran en la radio. Hoy en día pues la digitalización ayuda un montón a que en este dispositivo esté la orquesta completa. O sea, yo creo que tiene sus buenas cosas la tecnología al que público más joven, ahorita estábamos hablando del público que Benito los introduce a lo que es la salsa, ¿verdad? Porque la gente conocía el ritmo, pero no, tal vez no era de interés, a que empiecen a buscar más y orquestas como la Puerto Rican Power les llegue porque le van a salir éxito, ¿sabes? Cuando esos algoritmos se mueven por canciones que fueran exitosas, y ustedes tienen un montón, aquí lo estamos viendo, son 50 años gracias de Dios, música.
Tenemos una producción nueva en el mercado en este momento, que es Back to the Salsa, en la cual incluimos unos cuantos éxitos que los volvimos a regrabar, más otros temas nuevos que hicimos, y está. Ya está inscrito para las nominaciones de los Grammys americanos y los Grammys latinos. A ver si este año tenemos más suerte.
No, de verdad que les deseo lo mejor. ¿Cuántos discos ya ustedes sacaron en todos estos 50 años? 20
y pico de 28 discos. 20
y pico de discos. Eso es un montón. Eso es un montón. De verdad que ya saben, pues los 50 años de Puerto Rican Power es el
18 de octubre
del 2025 en el Centro de Bellas Artes. Los boletos me imagino que en Bellas Artes y donde
Tiquetera.
Así que de verdad que ha sido un honor tenerlo aquí, que no sea la primera ni la última. Esperamos que puedan seguir cumpliendo años por ir para abajo a la Puerto Rican Power y que sigan sonando salsa.
Esperamos en Dios que nos dé la oportunidad de seguir y no se pierdan ese espectáculo el día 50 aniversario de la Puerto Rican Power, 18 de octubre, Centro de Bellas Artes de Santurce.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Bueno, y ahora nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse de aquí, de GW5. Nos vemos ya mismo. Thank you.
¿qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corillo, buena vida como siempre. Dile no al sonso, oye, suscríbete a mi canal de YouTube todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube. Sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy el Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Y nosotros somos de
¡Ojo de Loca!
Todos los miércoles
a las 9 de la noche por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Y de regreso aquí en el penthouse de GW5, estoy con Priscila Alers del Puerto Rico Film Fest. Saludos, Priscila.
Gracias por tenerme aquí.
Estábamos hablando en los comerciales, ¿verdad? De un par de cositas, ¿verdad? Antes de arrancar con la entrevista. El festival ha agarrado un gran auge. ¿Sabes? El festival, la gente habla de que quiere estar. ¿Sabes? Ya se convirtió en un happening. Yo creo que... ¿cómo tú lo has visto desde que arrancaste? ¿Tú llevas cuánto tiempo ya en el festival?
Llevo 5 años con el festival. Okay. Sí, ha tenido un crecimiento, un auge bastante significativo y siento que cada año va creciendo más. Yo le digo al director del festival, siempre tenemos que subir la vara un poquito más al siguiente nivel.
Pero qué bueno que eso sea así. Sí. Porque ya sí se ve... obviamente, nuestro norte, obviamente, en mirar cosas, pues, es el norte. Y uno veía festivales allá y veía que venían diferentes países. Y uno siempre con... por mucho tiempo estuve trabajando en la industria. Uh-huh. Y uno decía, qué pena que aquí eso no lo tenemos. Que no tenemos un festival que la gente se pompee por estar y se convierta en happening. De que uh-huh. vemos noticias, vemos las redes sociales moviendo, tirando fotos... Y eso hoy en día sí yo lo noto. Yo lo noto, lamentablemente no he podido ni una sola vez porque estoy trabajando. Me llamó mucho la atención que lo que esté en Mayagüez. ¿Fue una decisión de Mayagüez, fue una decisión de estrategia o fue una cuestión más de apoyo?
Pues mira, pienso que es por la falta de eventos como esta índole que hay en el área oeste, ¿verdad? Uh-huh. Todo se pasa en el área metropolitana, sí. Todo se concentra acá.
Correcto.
Entonces, Lester, el director, pues siempre quiso hacer un festival allá y empezó lo que era Enfoque. luego de eso se hace un rebranding y se convierte en Puerto Rico Film Festival. Y pues se trata ya porque, como siempre yo digo, son las vacaciones de la industria de cine, por decirlo así. Hablando del happening, esto es todo un movimiento de que vamos para Mayagüez, vamos a coger el carro, vámonos de road trip y desconectar el chip allá.
Sí, sí, lo que vieron la gente aquí haciendo con Bad Bunny en la residencia, eso pasa en Mayagüez cuando el festival arranca. Exactamente. Que son varios días y se quería como que ese ambiente de, sí, de vacaciones, de vamos para allá y vamos para el festival y también mueve una economía.
Claro.
Porque hay gente que entonces quiere estar en el festival y pues se paran hotel o Airbnb, que conlleva otro movimiento. ¿Cuántos en el festival este año, cuántas películas están?
Ay, Dios mío, no me puedo poner a contar.
Pero hay ¿sobre cuántas?
Hay un par de películas. Yo creo que hay sobre 20 películas, incluyendo cortos, trabajos estudiantiles.
Ok.
Tenemos unas cuantas.
Este año le están haciendo homenaje a Rosalyn Sánchez, ¿correcto?
Es correcto, sí. Estamos por su carrera cinematográfica.
Hay una, había algo que quería hablarte de esto. Déjame aquí, espérate. Que es algo que están haciendo por primera vez. ¿Qué es? Dame dónde está, lo tengo por aquí. Es una cuestión más como para...
Estudiantiles.
Eso, Cinenex. Este es que estaba buscando el nombre, eso es lo que estaba buscando. Eso es la primera vez que lo hacen.
Este es el primer año que lo hacemos.
¿Y de qué es lo que están haciendo con ese proyecto?
Pues mira, una categoría para jóvenes estudiantiles desde universidad, ¿verdad? Diferentes tipos, inclusive hasta estudiantes de escuela superior, someten unos cortos y se hace la proyección. Los primeros días de proyección van a ser el jueves en el Mayagüez Town Center. Y luego de eso vamos a estrenar el Teatro Balboa allá en Mayagüez para hacer unas proyecciones especiales también. Así que lo pueden ver dos veces.
Ok. Esta pregunta es totalmente de la ignorancia porque no he podido, de verdad, lo he planificado dos veces y no me ha salido. ¿El festival es en un solo lugar o son varios lugares en Mayagüez?
Pues mira, nosotros lentamente nos hemos...
Apoderado del pueblo.
Apoderado del pueblo. En el mes de septiembre, la gala de apertura va a ser en el Teatro Mayagüez.
Ajá.
Allí completamente. Entonces, luego de eso nos movemos al cine, que se llama el cine, en el Mayagüez Town Center, y ahí acaparamos todas las salas, pero van a haber diferentes eventos en el recinto universitario de Mayagüez.
Relacionados al festival.
Van a haber charlas, van a haber proyecciones de película ya también. También vamos a tener el, como dije, el Teatro Balboa, también como de Cinenex. También iba a estar el Teatro Breve, que es la primera vez que va a colaborar con nosotros haciendo una noche de stand-up.
Ah, wow, nice.
Y adicional, todas las noches hay after party.
Claro, estamos en Puerto Rico, no se puede esperar más de nada menos, ¿no? Bueno, háblame de lo del Destination Field Guide. ¿Qué pasó aquí? Esto es como que lo están nombrándoles como que ustedes son tan importantes como cualquier otro festival.
Pues eso fue una sorpresa.
Eso llegó.
De repente me levanté, vi un mensaje de Lester y me dice, mira lo que me llegó. Y salimos en uno de los top festivales.
¿Sabe que ellos ni les dijeron nada? Ustedes se enteraron como se enteró todo el mundo.
Exactamente.
Ok, ¿cuán importante es algo así para ustedes como coordinadores del festival?
Bueno, para nosotros es importante, uno, porque valida la visión que hemos tenido durante años, ¿verdad? De que este proyecto es necesario y es viable. Y adicional, nos da a reconocer al mundo que acá estamos, en Puerto Rico, en esta islita chiquita del Caribe, y estamos haciendo ruido.
Sí, yo creo que sí, es eso. Es la cuestión de que sepan de que el reconocimiento. A mí no me extraña porque yo vuelvo y lo he repetido ya como tres veces en la conversación, no he podido estar, pero sí da el vibe porque veo muchas cosas y da el vibe de un buen festival, de donde la industria la pasa bien, y yo creo que eso se tiene que haber visto y por eso los mencionan como parte de los festivales importantes del norte, ¿no? De los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar este año? Si hay algo que me quieras decir que no hemos hablado todavía, que te gustaría abarcar para que la gente sepa.
Pues mira, los días de industria, que es para la industria cinematográfica, que son unas charlas, vienen empaquetados. Vienen súper pulidos, viene todo el mundo. Se tiene mucha sorpresa. En adición, obviamente, la película Esta Isla, que es de apertura, se va a presentar por primera vez en Puerto Rico. No ha hecho ningún tipo de presentación acá en Puerto Rico.
Ok.
Y lo bonito es que es una película que los directores son mayagüezanos.
Ah.
Y están estrenando allá en su pueblo, que es película de apertura. Esa película había ganado en South by Southwest Mejor Dirección fotografía y premio del público. Así que esa película se va a estrenar allá. Y las noches de teatro breve, que es la primera vez que se va a colaborar para que la gente janguee allá. Y muchas cositas que tienen que ir, no lo puedo contar.
Estamos hablando de que si la gente quiere ir para boletos, ¿cómo adquieren aquí la información?
Pues mira, pueden acceder a www.puertoricofilmfest.com.
Ahí está toda la información.
La cartelera, toda la información, los boletos, las
¿Tienen paquetes como para todas las películas? O...
Sí, tenemos el All Access, que es un paquete que es para acceso total para todas las películas, los after party y los industrias.
Ok. ¿Todas las películas van a tener momentos de Q&A o no todas?
Algunas. Las sesiones de corto no. Las sesiones de corto no, pero sí la mayoría.
Los largos sí.
Los largos sí tienen sección de Q&A.
En estos 5 años que llevas trabajando con el festival, ¿cómo has visto el crecimiento de las películas puertorriqueñas?
Pues mira, este año fue retante porque como el año pasado hubo los fondos ALPA, pues salieron un montón de producciones. Entonces, no todas han estrenado, no todas están completas, pero sí hay mucho trabajo de buena calidad. Yo pienso de que hay un hito antes del cine y después del cine que puedo mencionar: la película de Antes de Cantar el Gallo de Arimaniel Cruz, la de Rey Figueroa, Eras una vez en el Caribe, que son películas que han marcado precedentes en la historia del cine. Y yo pienso que todo el mundo está tirando la flecha mucho más arriba, viendo que es retante y tienen, ¿sabes? No tengo palabras para describirlo. Siento que vienen muy buenos proyectos por ahí.
Cuando yo grababa. Religiosamente hablando, 24 Frames, que fue el podcast que arrancó todo lo que hoy en día es GW5, que hablaba con estos directores, siempre hablábamos de que se hiciera nuestro cine. En un momento, pues, es lógico, ¿no?, que muchos directores pues, copiaran como estilo americano, pensando en la cuestión de la distribución y qué sé yo. A mí me gusta hoy en día mucho ver películas que, el número uno, no le tienen que envidiar a ningún tipo de ningún país, porque estamos haciendo como que nuestro cine.
Correcto.
¿Sabes? Estamos viendo como que nuestra esencia, que no es una, como que la película se parece a, ¿sabes? Hablaste con la de Una vez en el Caribe, que tiene su estilo, Antes que cante el gallo, ¿sabes? Son películas que son, este es el estilo, no estamos copiando, esto es lo que queremos tirar. Y estamos seguros de nuestro cine y vamos para adelante. Y yo creo que el público ha reaccionado súper bien.
Sí.
Porque el buen cine, no importa dónde lo haga, la gente lo va a recibir bien.
Claro.
Y me alegra mucho de que estemos hablando un lenguaje de cine puertorriqueño y no un cine que se parece a...
Claro, estamos creando nuestra voz.
Exacto, yo creo que es bien importante. Bueno, repite de nuevo, el festival arranca...
El 17, ya el miércoles,
ya esta
17
semana.
De septiembre al 21. Y los boletos lo pueden conseguir en www.puertoricofilmfest.com.
Priscila, de verdad, agradecido que te hayas dado la vuelta por acá. Lo que ustedes necesiten del festival, estamos aquí en la mejor disposición para ayudarlo. De verdad, también, yo no hago la como hacía tanto hablando 24 Frames, pero ese es bien dirigido a cine. Que cuando necesiten grabar cualquier cosa, me llaman, lo hacemos y le metemos, porque yo lo que quiero es que sigamos haciendo más cine en el país, que festivales como el de ustedes sigan brillando y sigan trayendo talentos que a veces la gente ni sabe que existen en este país, que muchos que tenemos. Agradecido de verdad,
gracias.
Así que vayan al festival, apoyen estos proyectos puertorriqueños, no solamente porque son puertorriqueños, porque es buen cine y qué mejor que ver buen cine. Bueno, y ahora del cine nos vamos al teatro y arrancamos con... Este musical, mucha gente lo conoce por las películas de DreamWorks, Shrek, el musical, y hoy estamos hablando con Luis Obed. Saludos. Bienvenido nuevamente, Luis.
Muchas gracias.
actor, ya se ha sentado en esa silla antes, en esa butaca.
Ya conozco el sofá.
Ya conoce que el sofá que chupa, como le digo
yo. Sí, sí, Nacho.
Bueno, pero ahora estás, en aquel momento estábamos hablando de un musical, estamos hablando de otro musical.
De otro musical.
Shrek el musical.
Casi nada.
Ok, Luis, háblame un poco de este musical que estás haciendo de Pinocho en esta, ¿verdad?
Tengo el placer, el gozo, el disfrute de hacer de un personaje que para mí es icónico. O sea, es como mucha gente conoce la película también, mucha gente conoce a Pinocho. Y bueno, en el mundo del pantano y en el mundo de Shrek, pues también tiene una relevancia y una... O sea, en el musical también, pues tiene un rol bastante importante que la gente... O sea, se van a dar cuenta que la aparición de los personajes de cuento, pues los personajes en sí son un personaje completo.
Completo, sí.
Porque
sí.
Son los desplazados, son los que sacan de cada cual de sus hogares y los mandan para el pantano, después los sacan del pantano.
Y que tu Pinocho es el Pinocho, porque obviamente pues todo el mundo sabe las diferentes películas que se ha hecho el personaje, pero el Pinocho de Shrek es otro tipo de Pinocho.
Bueno.
Sí, hay varios. Sí, y es como icónico, ¿verdad? Hay varios momentos icónicos de las películas, ¿verdad? Que la gente mucho ha visto. ¿Cómo? Yo no he visto el musical.
Okay.
¿Cómo se migra de la película al musical? ¿Lo ves tú que la estás haciendo? ¿Cuán de una cosa de la otra tenemos aquí?
El musical es básicamente la película. Uh-huh. Pero obviamente, pues se hizo un score, se escribe una música alrededor de los eventos de la película, pero los escritores del musical hicieron un trabajo impecable en consolidar todos los eventos de la película, de la primera película del 2001, y la hicieron un musical. Entonces, pues empieza donde empieza la primera película, el rescate de la princesa, el desplazamiento el destierro de los personajes de cuento. Es básicamente la primera película. El Lord Farquaad buscando a su princesa para poder ser el rey de Duloc. Así que la trama, en términos de la trama del musical, pues es la trama de la primera película.
Ok. ¿Sabes que eso es lo que estaremos viendo en el musical? Es la primera película.
Claro, que dicho sea de paso, la primera película para mí es mi...
Sí, yo estoy igual.
Bueno, estoy compitiendo con la segunda, porque la segunda es muy buena.
Son de las pocas películas que su segunda es buena.
Sí, o sea, sí. De hecho, la segunda creo que fue, está highest grossing animated movie dentro de las primeras cinco.
Pero la primera...
Y la primera ganó el Oscar.
Sí.
O sea, inauguró la categoría de mejor película animada en los Oscars. Así que eso mismo lo van a ver, pero con música. Uh-huh. Música creada para los eventos de Shrek.
¿Las canciones están en español o en inglés?
Las canciones están traducidas al español, excepto una, que es un clásico, que es la de I'm a Believer.
Sí, eso es para ese el epílogo. Sí, tú la cambias, la dañas.
Exactamente.
Sí, eso tiene que quedar ahí.
Como decía Mirta Silva, no, si me pongo mejor, me daño.
Es correcto.
Pero
esa referencia es old school.
Sí. Pero...
entendí yo, pero no sé cuánto.
Yo que soy un alma vieja también. Pero sí, o sea, eso es como el epílogo, que no es necesariamente forma parte de la trama del musical, pero todas las canciones son traducidas al español. Obviamente los diálogos son traducidos al español. La adaptación la hizo Ricardo André Lugo, que fue quien hizo también la adaptación de La Familia Adams. Uh-huh. También estamos viendo un Shrek pues con boricua, ¿sabes? Con
nuestro... Se lo bajaron un poco para... Le metieron las L's en las R's.
Sí, un poquito. Hay referencias, hay cositas bastante atemperadas a nuestra música también.
Es criollo.
La cebolla es boricua.
Obviamente, ahí los talentos son de aquí que vamos a esperar, ¿no?
Claro.
Que by the way, es un clase de elenco como siempre, ¿verdad?
Un elencazo.
Estamos aquí hablando de Yedimar Ramos, Jason Calderón,
Juan Pablo Díaz Shrek,
Wanda Sáez,
Julián Girolmini como Lord Farquaad, Marileida como la dragona, que eso abre la boca y la tierra tiembla, brother. O sea, tenemos en realidad, yo creo que es un musical, y lo digo de corazón, no porque yo esté ahí, es un musical que si yo no estuviera ahí, yo pagaría para verlo.
Para verlo.
Porque es un... O sea, el elenco es impresionante lo que está haciendo cada uno con sus personajes. La obra es comiquísima. La obra es digerible. Es para toda la familia. O sea, sí. Para grandes y chicos. Que fue una distinción importante que hizo nuestro director. Que hay muchas cosas que cuando tú ves la película, tú dices, contra, eso estuvo ahí.
Sí, sí.
O sea, que tiene temas para adultos. Y hay temas políticos incluso, con el desplazamiento y tal. Uh-huh. Pero sigue siendo la historia de nuestro ogro favorito.
Uh-huh. Sí, exacto.
Entonces,
exacto.
Es cómica, es tierna. Tiene sus momentos del antihéroe que es Shrek. Pues cuestionándose su identidad, el asunto de la belleza con ser un ogro, o la rareza de ser personajes de cuento, abrazar esas diferencias. Tiene de todo un poco. Es como la misma cebolla que Shrek describe en la película y en el musical. Tiene diferentes capas. Entonces yo pienso que es una obra perfecta para ver con toda la familia, uh-huh, y para disfrutarla desde todos los niveles.
Bueno, obviamente, al estar en una isla, pues lo malo de esto es que no es que estamos 6 meses con el musical. Estamos hablando de que esto arranca el 26. El 26 al 28 de septiembre en el Centro de Bellas Artes.
Eso es así.
Y hay una función de estudiantes también.
Eso es parte de la novedad, porque Bass Entertainment no había hecho...
Nunca, ¿verdad? Es la primera vez.
Hasta este musical, que yo creo que es perfecto. Es como...
Sí, no, definitivamente.
Es perfecto para que los estudiantes vayan a verla. De hecho, es una oportunidad incluso. Yo me acuerdo la primera obra que yo vi en una excursión de la escuela, fue en la sala de drama y fue La Casa de Bernarda Alba. En musical, hecha por todos varones.
Varones, está bien.
¿Tú te acuerdas de eso? O
sea, claro que sí. Dije, a que cuando dijiste lo de... Dije, ¿a qué va para la de los varones?
Sí, sí, sí. Y para mí fue como, o sea...
Chocante. Fue como, ¿qué yo estoy viendo aquí? Tremenda producción, by the way.
Claro, claro. Y para mí fue como, incluso como... o sea, lo que hacen nuestros artistas y el talento que hay en esta isla y la perspicacia y el ingenio... Y la creatividad a mí me conquistó y hasta el día de hoy no me he podido zafar del teatro.
O sea, sí, te quedaste ahí.
Me quedé ahí pegado y bueno, o sea, también es una linda oportunidad para quienes sueñan con ser actores o ser diseñadores, uh-huh, de iluminación, de escenografía, que tengan una oportunidad de poder también ver teatro hecho aquí por talento 100% puertorriqueño y pues una historia... Que conmueve y que te hace reír también.
¿Cuánta gente tenemos overall en escena, Javier?
Bueno, somos como... El número exacto te lo debo, pero somos como...
¿Más
sobre
o menos?
20, o sea, somos 30
cuerpo, personas. Pues hay bailarines
sí,
y
sí,
tal.
Sí, tenemos un ensamble espectacular de las mejores bailarinas y bailarines del país. Tenemos, obviamente, los personajes principales. Tenemos una orquesta en vivo. Que eso es un elemento principal.
Yo creo que va siempre ha apostado por tener la orquesta en vivo.
Sí, totalmente.
Es que le da otro vibe. O sea, claro. Eso con pista no se escucha igual.
No, no. Y la orquesta es en vivo, dirigida por Juan Carlos Rodríguez, que también es un caballo. Y bueno, nosotros dirigidos por Marco Santana, que también tiene toda esa trayectoria de Broadway y todo lo que ha hecho con Bass. El tipo es un genio y tenemos suerte también de poder contar con personas como él y pues que Bass y que Ender Vega traigan este tipo de historias, este tipo de espectáculos a Puerto Rico, es algo que la gente no se debe perder.
Yo creo que Bass ha logrado saber que cuando ellos traen la producción uno va a ver algo de calidad.
Totalmente.
O sea, ellos se preocupan por no traer una versión económica al claro. país, obviamente sufren... Como producción tienen que ajustar tal vez cosas, pero sí. A veces sufren, me imagino yo, como producción, por tener la calidad que merece la producción.
Si no escatiman.
No, exacto. No es como que, no, espérate, que aquí en Puerto Rico no la han visto y no, ¿sabes? Yo creo que hasta el día de hoy yo he visto como 3 producciones de ellos y todas han sido de altura. Todas sí. han sido de altura, No me extrañaría que esto sea exactamente lo mismo.
Claro.
Y vayan a ver el teatro musical.
Sí, mano. Especialmente porque también en nuestro país, o sea, la confluencia de esas 3 disciplinas, uh-huh. tú te das cuenta de que hay gente que ha entrenado toda su vida y que lleva entrenando toda su vida, que todavía siguen, como, o sea, personas... O sea, yo al día de hoy sigo tomando clases de baile, sigo tomando clases de canto,
Obviamente uno pues ha tenido la bendición, yo tuve la bendición de hacer un musical fuera del país, uh-huh. un musical de Broadway, hacer una gira y, traer todo eso, o sea, todo ese entrenamiento y todo ese tallereo, toda esa calle.
Uh-huh.
También uno ve la evolución de los talentos en Puerto Rico y tú los ves, el hecho de que precisamente vas, produzca eventos y teatro musical como este, pues le da una oportunidad al artista también de seguir
totalmente
desarrollándose. Entonces, es bien bonito ver cómo el teatro musical pues le permite al cantante, le permite al actor y le permite al bailarín reunirse en un mismo templo.
Cierto.
Y explotar esas tres disciplinas. Entonces, es casi, para mí es electrificante. O sea, yo, el teatro musical, además de ser un deporte extremo, porque hay que tener una condición física y todo eso, para mí es muy estimulante y muy conmovedor. O sea, lo que logra y lo que ha logrado Bass con sus producciones, para mí es encomiable. Es encomiable. Y también, o sea, yo he tenido la suerte también de estar en tres de sus producciones. Estuve en West Side Story, en La Familia Adams y ahora en Shrek. Y como tú decías, el nivel no baja.
No baja, o sea, no baja, no baja.
En todo caso es lo contrario, ¿no? Sigue subiendo. Uh-huh. Y yo pienso que Shrek también, o sea, ¿quién no ama Shrek?
Sí, es una historia conocida, sabes a lo claro. que va, a lo, no, es una cuestión de que sabes a lo que te, no vas a sorprenderte de algo nuevo, es algo que ya tú estás bien familiarizado, obviamente claro. hay una vuelta y lo presenta de diferentes maneras, ¿verdad? Sí. Que no sea exactamente una copia, pero el texto está, sabes, esto está
sí,
ahí,
sí.
Y date la oportunidad de ir con tu familia y que vean otras cosas, los niños hoy en día tienen que ver otros tipos de disciplinas. Yo creo que es bien importante. Y ver Shrek el musical, a la manera en que lo montan ustedes, de verdad que es una gran alternativa. Repetimos de nuevo, 26 al 22 de septiembre, la fecha de estudiantes, ¿te la sabes?
Es el jueves 2 de octubre.
2 de octubre.
A las 9:30 de la mañana.
Okay.
Los maestros y maestras que estén interesados en llevar a sus estudiantes, pues se pueden comunicar directamente con las redes sociales de Bass Entertainment y nos llena de ilusión tener un público sí, también
está
estudiantil.
Está súper nítido.
Porque siguen siendo.
Y se abre otra cosa nueva.
Claro, la ilusión, la fantasía, los personajes de cuento. No he dicho esto, pero el diseño de vestuario está realizado por Alba Gercado.
Oh, sí.
Y esto casi todo se está haciendo a mano. O sea, casi todos los vestuarios se están haciendo a mano. Que de hecho el musical ganó el Tony por mejor diseño de vestuario.
Ajá, en Broadway.
En Broadway. Pero acá pues tenemos una leyenda, una titana como Alba Gercado haciendo los vestuarios a mano y son sobre 100 cambios de vestuario en escena.
O sea,
lo que vamos a ver es una explosión de color y de universos.
Alba va a terminar bien explotada.
La explosión de color la explosión de...
Es un mega talento en nuestro país, tú
no,
sabes.
No, y el honor a quien honor merece, sí. Porque esa mujer, se hizo un reportaje del vestuario de Pinocho. Uh-huh. El vestuario de Pinocho, yo todavía estoy como, Dios mío, ¿qué es esto? Como, cuando me lo puse y la nariz cuando me la voy poniendo y tal. O sea, es como... Es imposible tú no despertar esa cosa de niño, ¿no?
Ajá,
del niño interior
ajá.
y del juego, de la fantasía. Es demasiado divertido, mano. Y yo, si yo me estoy divirtiendo así, yo sé que la gente que vaya...
La va a perder.
Totalmente.
De verdad que sí. De verdad, Luis, agradecido nuevamente, ¿verdad? Tú nos acordaste que llevaba un año que no nos veíamos.
Yo creo que es casi exactamente... Si es exactamente un año, me voy
pero
a asustar.
Estamos más o menos así, exacto. Que sean otros años más, tú sabes, amén, que nos sigamos amén. Viendo para más producciones como esta. Tú eres un mega talento, así que gracias. Es bueno que tengas taller en tu tierra haciendo lo que te gusta. Ya saben, estamos aquí a tus órdenes, lo que necesiten. Vayan a ver a Shrek, agradecido siempre, de verdad que sí.
Gracias a ustedes.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de El Penthouse de GW5. Carlos en los controles, nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.